Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Tengo unas horas. Un ratito. No son unas horas, son algunos minutos entre una y otra conexión en la previa del Atlético de Madrid Lokomotiv. Ya cayó la noche en este sector de Madrid y si hay algo que se parece, similitudes que encuentran unidos al Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid y el Vicente Calderón, bueno, hay dos factores que les unen. El primero, que son estadios helados. El Vicente Calderón lo era, ya me queda poquito de ese mítico estadio. Yo le llamaba el estadio donde dobla el viento, y este Wanda tiene prácticamente la misma temperatura. Es un estadio que está a las afueras de Madrid, muy cerca de la M40, que es el segundo anillo conector de la capital española. Y nada, es un estadio frío. Ese es uno de los puntos que conectan a los dos estadios, el viejo y el nuevo. El segundo tiene que ver con un sitio desde donde se pueden ver los mejores atardeceres de Madrid. El Vicente Calderón lo tenía desde la tribuna de prensa, recuerdo, se veía la Almudena, la Catedral de Madrid, y por allí la caída del sol, que era maravillosa. Se veían todas las cupulitas de Madrid y el sol o el cielo naranja. Madrid es una de las ciudades que para mí mejores atardeceres tiene. El color del cielo, el color del sol, el fucsia o rojo fuego también del invierno, cuando se va apagando el día. Bueno, desde el Calderón se veía un atardecer maravilloso y desde el Wanda, que está en otro sector de la ciudad, también se ve un atardecer espectacular, porque está en una explanada elevada y porque tiene al fondo a Madrid. Las cuatro torres de Chamartín se pueden ver desde aquí, cuatro torres que ocupan el lugar en el que estaba la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Y todos los edificios que van construyendo el skyline de una ciudad que no es para nada alta, que tiene algunos edificios que la definen, pero en general es una línea chata, con algunas cúspides, con algunos destaques en cúpulas, en edificios rupturistas, con una ciudad que en general tiene edificios de no más de 4-5 pisos en su zona central, en su casco antiguo, para que me entiendan. Y en estos minutos que tengo me he puesto a recorrer el círculo de cemento que se ha construido alrededor del estadio. Hay una estatua de un avión que recuerda al Atlético de Madrid Aviación, así se llamó este equipo a mitad del siglo XX. Hay una réplica del oso y el madroño, que es la imagen, el emblema de la capital española. El madroño es un árbol que le da nombre a Madrid. Y allí una placa que recuerda a Vicente Calderón, el querido presidente del club. Los puestos de comida, de venta de banderas, de bufandas, ya están todos preparados, pero todavía no hay mucha gente. La gente en la Champions suele llegar sobre la hora. Los que llegan un poquito antes son los turistas, son los visitantes. Pero como el clima tampoco invita a estar demasiado tiempo antes dando vueltas, porque hace mucho frío, hoy seguramente llegaremos a temperaturas heladas. Estamos ahora a 5 o 4 grados y seguramente llegaremos muy cerquita del cero. Entonces, lo mejor es llegar una horita antes. Y el Atleti, y esa es una buena idea que han tenido quienes han pensado la estructura y la logística del estadio, como, claro, allí era un estadio dentro de una ciudad y este es un estadio en un descampado, le han permitido a diferentes grupos de restauración poner sus food trucks. Hay varios camiones que venden comida, algunos más interesantes que otros. Por ejemplo, ahora estoy pasando por uno que está bueno. Es una especie de camión playero con una decoración en madera y en neón que vende bocadillos. Pero también hay productos que tienen que ver con la apertura del Atlético de Madrid hacia diferentes comunidades de inmigrantes. Sin ir más lejos, yo me he comido una arepa de carne mechada en un venezolano que estaba acá. La segunda arepa del día, la primera la comí en casa, era una arepa de maíz. Y esta era una arepa de maíz blanco. La otra de maíz amarillo, de pavito y queso. Y esta tenía un quesito latino y una carnita mechada que estaba bastante bien, con una salsa huasacaca, creo que se llama, si mal no recuerdo, que está muy buena. Y también en las entrañas de este estadio, porque la explanada en la parte principal, la del atardecer, tiene como una escalera hacia un segundo nivel más bajo que la conecta con un jardín. Jardín que tardó muchísimo en ponerse bien. Tuvo que llegar, por suerte, la final de la Champions League, porque eso era un solar de tierra, de arena y de nada. No tomaban la decisión de poner un jardín como corresponde y como indicaba el plano. Existía ahí una pelea, me cuentan, entre quién pagaba ese parque, ¿no? Si le correspondía al club pagarlo o si le correspondía a la ciudad. Creo que terminó pagando, creo. Si alguien que tiene un poco más de información me escucha, me puede ayudar a dar con la verdad. Creo que terminó pagándolo la ciudad, porque evidentemente no era bonito que se disputara una final de Champions con una especie de playón en construcción con arena, piedra y sin ningún árbol, ni plantas, ni nada. Se tardó, pero se llegó. Y te decía que contiguo a ese jardín hay una parrilla argentina que también está muy buena y en la que se come muy bien, y que además vende cafecito para los días fríos que tenemos aquí en este estadio. Enfrente mío hay un póster con el Cholo Simeone, con ese cuello inflamado, con las venas que se le dibujan, y con una leyenda que dice otra forma de entender la vida. Un Cholo Simeone que muy pronto, en muy poquitos días, va a cumplir 8 años desde que llegó a este Atlético de Madrid y lo cambió para siempre. Un Atleti que estaba acostumbrado a vivir en una constante agitación, encontró la calma y se alineó detrás de las ideas de este jovencísimo Cholo Simeone que llegó. Hoy creo que tiene 46, 8 años antes era un niño de 38 años, con las ideas bien claras, evidentemente. Y así lo llevó el Cholo a 2 finales de Champions League, Europa League ganada, Copa del Rey ganada al Real Madrid en el estadio del Real Madrid, Supercopa Española, Liga Española, muchos títulos, y un equipo que seguramente a muy pocos atléticos se le olvidará. Un equipo que tenía gente que pensaba y hacía las cosas tal cual el Cholo quería. Y hoy esa idea, de alguna manera, está en jaque. Por primera vez, de alguna manera, se le permite, o la gente se permite, mejor dicho, en voz baja todavía, empezar a cuestionar los métodos, las acciones, evidentemente por los resultados que nos están llegando, que está teniendo el Cholo Simeone. Y qué difícil es cuando en medio de una transición el barco empieza a moverse, ¿no? En un negocio millonario como es el fútbol, donde las segundas oportunidades casi no se ven, en donde el tiempo pasa más rápido que en la realidad, en donde las decisiones son drásticas siempre, y en donde encontrar paciencia, calma, serenidad es un rara avis. Y en esas está el Cholo Simeone. Ha entendido que tiene un equipo muy joven, talentoso, pero muy joven, sin experiencia. Futbolistas que tienen todavía que asumir, interpretar y decodificar su mensaje. Y que las urgencias, a pesar de haber ganado lo que ganó y a pesar de haber hecho lo que hizo, siguen existiendo. Y que el dinero, el único Dios verdadero, dice Joaquín Sabina, que además es hincha del Atlético de Madrid, a veces se vuelve un boomerang, un arma en contra. El otro día leí un artículo del diario El País, en donde de alguna manera se utilizaba el salario del Cholo Simeone, que es el entrenador hoy día mejor pago del mundo, que más dinero gana del mundo, para exigirle o para echarle en cara que no había obtenido los resultados que debía de acuerdo a los emolumentos o al dinero que ganaba. Lo mismo pasa con Joao Félix, un niño de 19 años al que se le pide que reemplace la figura o el hueco que dejó Antoine Griezmann, 28 años. Cueste, haya costado lo que haya costado, Joao Félix sigue siendo un aprendiz. Talentosísimo, pero es un aprendiz. Pero el fútbol no espera. Y el dinero, en este caso, al igual que en el caso de Simeone, le juega en contra. Esa etiqueta se convierte en mochila. Y el Atleti tiene que vivir con eso, porque también se ha convertido en un equipo grande que hoy está navegando en estas dificultades. La dificultad de volver a ser, la dificultad de rehacerse, la dificultad de renacer y la dificultad de probablemente pecar de haber cambiado demasiado rápido demasiadas cosas. Seguramente habrá achaques y responsabilidades de la directiva, de haber contratado jugadores que no casan con el modelo, con el estilo del entrenador. Otros que se lesionan muy seguido. Ahí hay un cartel con el mismo lema, otra forma de entender la vida, en otro sector del Metropolitano, que tiene como la gran figura Diego Costa. Diego Costa hace año y medio que está lesionado. También tiene a Vitolo, otro que pasa más tiempo en la enfermería que en el campo de juego. Lemar, fichaje de 70 millones de euros pedido por un Griezmann que hoy está en el Fútbol Club Barcelona. Todavía se le espera a Neymar y muchos creen que nunca llegará. Fútbol, segundas oportunidades, urgencias, dinero y un ecosistema tremendamente competitivo. Lo más difícil aquí, y pensando en este podcast me acordaba de Pep Guardiola, lo más difícil es no marearse, tener claras las cosas y seguir en la dirección que uno cree que tiene que seguir. Cuando Guardiola, creo que también con 38 años, asumió en el Fútbol Club Barcelona, le fue muy mal en los dos primeros partidos, un empate y una derrota. Y el empate creo que fue en el Camp Nou. Y Guardiola se cuestionó internamente y con su círculo más próximo si estaba caminando por el sendero correcto, si estaba tomando las decisiones que tenía que tomar. Y volvió a ver una y otra vez los partidos y volvió a repensar cada una de las decisiones que tomó en esos partidos. Y la mejor decisión que tomó Guardiola en aquel momento fue que los resultados iban a llegar, que no tenía que cambiar absolutamente nada, que había hecho bien las cosas, que el equipo no había jugado tan mal como el resultado lo decía y que había que confiar en lo hecho, que es un poco lo que está haciendo el Cholo hoy y lo que dijo en conferencia de prensa: mantener firme el timón cuando las urgencias llegan desde los directivos, desde los aficionados. Hay un responsable y el capitán del barco, de alguna manera, tiene que confiar en las decisiones que toma. Recuerdo un festival de cine independiente en Buenos Aires hace muchos años. Fue la gran estrella invitada Francis Ford Coppola, director de cine norteamericano de grandes películas, Apocalipsis Now, El Padrino. Y él comentaba o daba consejos a los futuros cineastas o a quienes estaban allí en ese auditorio y decía: miren, muchachos, uno tiene que escuchar a todos cuando está dirigiendo una película: al director de fotografía, al cámara, al sonidista, a los actores. Pero, como me decía mi abuela, solo uno propiamente, en su fuero interno, sabe el punto de la salsa de la pasta que está cocinando. Es decir, al final la decisión, sí, escuchando las campanas que uno quiera escuchar, sí, absorbiendo toda la información, la decisión final de cuánta sal se le pone a la salsa, cuánta pimienta se le pone a la salsa, si le pongo un tomate u otro tomate, si le pongo sazón, si le pongo una hojita de laurel, si revuelvo un poco más, si le falta un poco de aceite, si me pasé con el ajo o no, es mía. Y la valentía pasa por aceptar las consecuencias de las decisiones que uno toma. Así están las cosas. Así está esta conversación en este paseo por los exteriores, por las afueras del estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Va llegando más gente, van dejando los caballos de la policía sus deposiciones en el medio de la acera, y la cosa se va animando también. Tal vez pueda resumir este podcast con un cartel que estoy viendo en este momento, un cartel que está también en la explanada principal, en donde la gente se acerca a ver las placas de los futbolistas que forman parte de la historia del club. Este cartel tiene dos palabras: coraje y corazón. Creo se pueden utilizar prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Hasta aquí llegamos. Me voy a meter en el estadio a hacer los últimos directos y a comenzar un poco la recta final de esta cobertura de Champions. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.